Sí, ya sé.
23 minutos para las 6 de la tarde. Nos vamos a Iruña, donde cada semana saludamos a Irati Jiménez. Irati, arratsaldeón.
Kaixo, arratsaldeón.
¿Qué tal el post Durango, Irati?
Pues bien, pero echo de menos veros.
Oh, verdad, lo mismo.
No es lo mismo.
Es verdad, ¿no? Bueno, ya habrá más, ¿no?
Os escucho, eso sí.
Eso sí, bueno, no es poco, ¿eh?
No, que va.
No es poco.
Los oyentes ya saben que la radio, bueno, yo creo que genera parte de los vínculos tan especiales que genera es precisamente porque no nos vemos, curiosamente.
Ya, es cierto. ¿Y cómo nos imaginamos a todo el mundo,
eso,
verdad?
Es.
Todo el mundo nos imagina mucho más guapa, guapos de lo que somos.
Y porque nos escuchamos seguramente, ¿no? Que igual cuando nos miramos no nos escuchamos tanto.
Es cierto, ciertamente. Bueno, Irati, que por cierto, hemos hablado de Durango, la plaza de la cultura, el universo de la creatividad. El domingo hay una cita importante de nuestra cultura, la final de Bertsolaris en el BEC. Estos días en Graffiti hemos estado haciendo un concurso con dos entradas que están súper cotizadas. Irati, yo sé que tú las quieres, pero no pueden ser para ti.
Que vale. Vamos a hacer pruebas que nos manda Dios. Que pienso es la preave.
Pero... Vale, pero bueno, lo que sí vamos a aprovechar, ya que estás lejos y tal, y aquí no hay ni trampa ni cartón, es que nos digas un número del 1 al 26, que son las personas que han entrado al sorteo, y así el número que tú nos digas, pues bueno, pues será la persona agraciada con esas dos entradas para irse a la final de Bertsolari Txapelketa, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, en el BEC el domingo. Irati, del 1 al 26, qué nervios.
Pues voy a decir el 15, que es mi cumpleaños, facilito.
El 15.
La niña bonita.
La niña bonita, eso es. Cachalín Arriola Uriarte. Pues para ella esas dos entradas para acudir el domingo al BEC, nos pondremos en contacto con ella e intentaremos tenerla mañana aquí en Graffiti por teléfono. ¿El 15 de qué mes, Irati, no? De diciembre.
De mayo, de San Isidro.
Ah, lleguíada, es verdad, vale, ya sabía sí, que sí, era sí. De mayo. Bueno,
Irati... Soy Isidra, pero de San Isidro.
Pero te vamos a llamar Irati Sidra, ¿no? A partir de ahora, ¿no? Uy, qué bonito, Irati Sidra, ¿no? ¿Te gusta la sidra, por cierto?
Sí, me gusta, sí. Oh. Así que ya está. Pues ya está, te azafata de la sidra, si me quieren llamar del gaitero, no. Así que se abstengan, por favor, que ya hablo de sidra de verdad.
Qué bonito hiciste la azafata también el otro
sí,
día.
Sí, 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 yo lo llevo dentro. Sí.
Bueno, Irati, la semana pasada ya anticipaste un poquito de lo que íbamos a hablar, pero nos diste un gran titular, bueno, que por cierto, de alguna manera, está muy de actualidad también, ¿no? Con las nominaciones de Andía, con esas
sí,
tres
es
nominaciones.
Verdad.
Sí, pero bueno.
Sorionak.
Sorionak a todo el equipo, claro que sí. Pero bueno, vas a unir, ¿no? Varios personajes y puntos
eso
diferentes,
es,
¿no?
Eso es. Hoy voy a unir pues dos personajes que tienen bien poco que ver, Samuel Beckett por una parte y Hulk Hogan por otra parte.
Wow.
Pero también, por ejemplo, a Muhammad Ali, legendario campeón de boxeo, con una princesa secuestrada por un pirata. También vale para unir a Arnold Schwarzenegger por un lado y a Cyndi Lauper por el otro, porque de lo que vamos a hablar es de un hombre realmente enorme, tanto como su leyenda o mayor, que ya es decir, estos días, como tú decías, el cine vasco nos ha recordado la figura del gigante de Altza a través de Andía, y a mí me ha dado la excusa perfecta para hablaros de un hombre excepcional realmente. Se llamaba André René Roussimoff, era enorme y encantador, todo el mundo se refiere a él como un ser verdaderamente de un enorme corazón, y muchos como el mayor borracho del mundo.
Bueno.
Durante mucho tiempo yo no le llamé así por su nombre, para mí era simplemente Fesic, el amigo de Íñigo Montoya en La princesa prometida. Era tan grande que daba miedo, pero en el fondo lo que más le gustaba era rimar.
A Vicini le gusta mandar.
Mandar, mandar. Lo que le encanta es gritar.
No lo hace con mala intención.
Nos trata con muy poca atención.
Rimas estupendamente.
Sí, sí, algunas veces.
Ya es suficiente.
Fesic, ¿hay rocas delante?
Si las hay, será horripilante.
¡Basta de bromas! ¡Hablo en serio!
Tu furor es un misterio.
¡Ah!
¡Ay, qué ternura transmite además, ¿no?
Bueno, sí.
La princesa prometida, que es la primera parada de hoy, Irati, película de culto, ¿no? Que es
sí.
Muy conocida por una frase, ¿no? Hola, me llamo Íñigo Montoya.
Tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Esa es la frase, la más conocida, aunque tiene muchas frases conocidas. Yo creo que es, bueno, entre todas las películas que yo he visto, yo diría que esta es la que más de memoria me sé, que es mucho decir. Esa es la frase, como digo, más conocida de esta película genial, basada en un libro también genial, escrito por el guionista de la película, el legendario William Goldman, que escribió pues Todos los hombres del presidente, Dos hombres y un destino, que le hemos mencionado aquí más de una vez, Misery también, Marathon Man, Poder absoluto, muchísimas películas geniales. La princesa prometida es una novela que escribió para sus dos hijas y la película que, según ha contado, más le gusta de todas las que se han rodado basadas en sus guiones. Es una comedia fantástica, llena de personajes pues extravagantes y maravillosos como los que estábamos escuchando. Seguramente el más conocido por la frase que decíamos al principio es Íñigo Montoya, que se convirtió en el mejor espadachín del mundo para vengar la muerte de su padre, pero el que nos ocupa hoy es Fesik, el gigante con el que estaba hablando y al que le encanta rimar. Estaba interpretado, como decía antes, por un hombre que se llamaba André René Roussimoff, que era conocido como André el Gigante y que es la persona de la que quería hablar hoy.
André el Gigante, pues vamos a empezar, Irati, por lo básico, ¿no? Que es lo que se está preguntando todo el mundo también. ¿Cuánto medía André?
Pues llegó a medir, porque luego encogió debido a problemas en la espalda, pero llegó a medir 2 metros y 24 centímetros.
Wow.
Y a pesar 240 kilos. Fue luchador profesional y actor, como hemos visto, y su estatura se debía a una afección que produce un aumento en la secreción de una hormona, la hormona del crecimiento, por una disfunción en la pituitaria, y eso suele originar un crecimiento exagerado, es decir, que tenía gigantismo, una enfermedad rara y que está asociada normalmente a tumores benignos de la pituitaria.
Ajá. Bueno, Irati, por el nombre sí que deducimos que era de origen francés, ¿no?
Era francés. Nació en Columiers, en Francia. Era hijo de una pareja de ascendencia búlgara y polaca. De niño le llamaban Dedé y a los 12 años ya medía Dedé 191 centímetros, casi 2 metros, y pesaba casi 100 kilos. Como era tan grande, no podía viajar en cualquier vehículo. De hecho, el autobús de la escuela se le quedaba pequeño. Por suerte, un vecino que se acababa de mudar a los alrededores hacía poquito y al que al padre de André le había ayudado a comprar unas tierras, tenía una furgoneta muy grande y pues fue tan amable de ayudarle a ir al colegio todos los días. El vecino era uno de los nombres que he dicho al principio, nada menos que Samuel Beckett, dramaturgo irlandés galardonado con el Premio Nobel de Literatura tiempo después, en 1969.
¡Ulala! El mismo vecino. Beckett, ¿no? ¡Qué lujo, ¿no? Tener a alguien así al lado, ¿no? Y que te lleve en furgoneta. Jo, ¡qué gozada sería!
Sí.
Hombre,
y
un vecino de altura, ¿no? Para un hombre de altura.
Efectivamente. ¿No? Más gracioso todavía es que sabemos de lo que hablaban en sus viajes. Según contó André, no era de teatro, que podía haber sido perfectamente, y visto además, luego André fue actor, sino de cricket. Porque Beckett había llegado a jugar el Fair Class, la máxima categoría del cricket, mientras estudiaba en la Universidad de Dublín, y André le encantaba el deporte.
Ah, vale, el deporte sí. Yo no sé si jugaba al cricket, antes sí que has dicho, ¿no? Que era
que
luchador, ¿no?
Pero sería gracioso verle con los palitos de cricket.
Una persona tan grande, ¿no?
Sí, la verdad que hacía que cualquier objeto pareciera un juguete. Como has dicho, fue luchador, de hecho una leyenda de la lucha. No era mal estudiante, dicen que se le daban muy bien las matemáticas, por ejemplo, al contrario que algunos, que no voy a mencionar, puede ser yo u otras personas, pero su familia tenía una granja también y él dejó los estudios antes de la secundaria para ayudar en la granja. Según su hermano, podía hacer él solo el trabajo de 3 personas con esa estatura. Además de granjero, también intentó ser carpintero y trabajó en una fábrica que fabricaba motores para empacadoras. Pero a ninguno de aquellos trabajos le gustaba, así que a los 17 años hizo las maletas y se mudó a París, donde empezó a entrenar con un promotor local que se impresionó de su tamaño. Tras un tiempo entrenando de noche y trabajando en las mudanzas durante el día, empezó a luchar y a ganarse un nombre en aquel entonces como el Gigante Ferré. Luchaba primero en circuitos locales de París y luego de los alrededores, y ahí le descubrió un entrenador de wrestling, Frank Valois, que se convirtió en su asesor de negocios. Pronto se hizo famoso en el mundo entero y en 1970 debutó en el wrestling profesional en Japón con el nombre de El Monstruo Roussimoff.
Y El Monstruo Roussimoff ahí se convirtió en una leyenda de la lucha.
Sí, yo no sé mucho de wrestling, pero lo suficiente para haber mirado varias veces en varias páginas web y en la página web de la asociación oficial de Wrestling Internacional, que dice que fue el más grande de todas sus estrellas. Más grande, dicen ellos mismos, que la propia asociación. Entre los años 70 y 80 fue un dios, dicen. Le llamaban la octava maravilla del mundo y era la principal atracción de la lucha en su momento. Tras su estreno en Japón, arrasó en Canadá, donde se había mudado a vivir, y luego en todo el mundo, de la mano de Vince McMahon Jr., que fue su mentor y el fundador de la asociación en la que André pasó los siguientes 20 años de su vida. Permaneció invicto casi 15 años. ya sabéis que los luchadores de wrestling niegan que todo sea un teatro.
Ya.
Y que en realidad lo que se dice es pues eso, que está orquestado pues para entretener al público, es un poco la regla del pressing catch, como decir que todo va en serio, ¿no? Que aquí se hizo tan famoso en Telecinco, sí, ¿os acordáis? Todo
sí,
aquello.
Sí.
André cumplió el código estrictamente, como es como el código de los magos, que nunca se cuenta el truco, pero siempre se ha dicho que la pelea que perdió contra Hulk Hogan, que hay otros nombres que mencionábamos, cuando ya pues tenía muchos problemas físicos y estaba obligado a retirarse, fue de alguna manera la manera de pasar el testigo a la siguiente generación del wrestling, o como le llamamos aquí, el pressing catch.
Eso es.
Ese momento es al que vamos a rendir homenaje de la mano de Joaquín Reyes en un sketch para mí inolvidable en el que Reyes hace de Hulk Hogan y menciona a André.
Hola, soy Hulk Hogan, luchador de wrestling, lucha libre.
¡Toma!
Toda mi vida dedicado a este deporte. Bueno, deporte, me explico. He sido campeón muchas veces contra rivales como André el Gigante, el último guerrero, Terremoto Earthquake, el hombre del millón de dólares, el Randy Savage, Macho Man. Tiramisú. He hecho todas las llaves que he podido, la sillita eléctrica, el piquete de ojos, la sentadita, el cachetazo, el abrazo del oso, bueno, todo es mentira.
Todo es mentira, decía.
Hubiéramos seguido,
bueno,
con
Joaquín todo. Reyes decía que todo es mentira, pero Hulk Hogan no lo ha dicho nunca.
No, para nada, ¿no? Al revés, ¿no? Bueno, como a Hulk Hogan también a nuestro André, ¿no? La lucha que le convirtió en una celebridad, ¿no?
Sí, sí, igual que a Hulk Hogan o más recientemente, por ejemplo, a Dwayne Johnson, La Roca, André fue famosísimo, mucho. Salió en películas, ya lo hemos visto, como en La Princesa Prometida, pero salió allí porque William Goldman era un fan de la lucha y le conocía por eso y quería sacarle en alguna de sus películas. También salió en programas de televisión como en Saturday Night Live, nada menos, e incluso en videoclips como el de esta canción.
Oh, qué grande Cyndi Lauper, ¿no? Sí, con la canción de los Goonies. Yo no sé si honra mucho al programa, ¿no? Pero últimamente sale mucho los Goonies, ¿sí?, en este programa.
Pues bueno, yo, ¿qué voy a decir? Igual es la película que más veces he visto en mi vida. O sea que...
Sí, pero está saliendo mucho últimamente.
Sí.
Bueno, yo creo que es bueno.
Bueno, pues efectivamente esta es la canción de los Goonies de Cyndi Lauper. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Pues Goonies Are Good Enough, la canción que hizo Cyndi Lauper para la película, esta mítica película de los 80, venía con una especie de videoclip. Estaba el videoclip normal de la película, de esta canción que oímos, pero luego aparte había otro videoclip como más largo, una especie de cortometraje muy raro, que está en YouTube, se puede ver, de unos 7 minutos o así, y ahí salía André.
Ah.
Ojo, que André no es el monstruo Sloth que salía en la película, a pesar de que hemos visto que se llamaba el monstruo y todo eso, nada que ver. Pero ya he dicho que salía en el videoclip, en el cortometraje, inspirado por la película. También salió en su propio videojuego en los 80 y en una película sale de alguna manera, digamos, una película que está inspirada en él. Es una película de 1998 escrita por Billy Crystal, se llama Mi Gigante. La protagonizó Billy Crystal junto a otro gigante, George Muresan, que fue jugador de la NBA, que era más grande que André, medía un 2'30, y contaba la historia de un agente de Hollywood que conoce a un gigante en Rumanía y que quiere que triunfe en el mundo del cine. Estaba basada en André, porque Billy Crystal le había conocido rodando La Princesa Prometida, en la que Billy Crystal interpretaba al milagroso Max, y se enamoró perdidamente de él, como al parecer todos los miembros del rodaje.
¡Ay, qué bonito!, ¿no? Bueno,
sí.
Es que André, ¿no?, debía tener un corazón enorme, ¿no, Irati?
Sí, enorme, verdaderamente. Es lo que más llama la atención cuando lees historias sobre él, que todo el mundo le adoraba. Alaban su dulzura, su generosidad, su sentido del humor, su gamberrismo feliz realmente, su sentido de la amistad y su nobleza tan profunda. La primera vez que yo oí hablar bien de él, porque nunca he oído hablar mal, fue en un libro de William Goldman, el guionista y escritor de La princesa prometida, contaba que era enorme y que, claro, en las sillas normales casi no cabía. Entonces, claro, cuando iban a comer, por ejemplo, que los tenedores en su mano parecían como palillos chiquititos y que era muy dulce, muy cuidadoso.
Ay, imagínate Robin Wright, ¿no? Un abrazo
suyo. Sí,
¿no?
Imagínate. Ay, ay, ay. Robin Wright, que es la princesa prometida, ahora, por ejemplo, protagonista de House of Cards, decía que cuando ella tenía frío, por ejemplo, André le ponía una mano en la cabeza y se calentaba todo el cuerpo, solo
claro,
con escuchar cómo notar cómo se acercaba la mano.
Claro.
De hecho, también cuenta que la primera vez que lo vio se asustó, porque ella era muy cría, tenía 19 años, creo, cuando hizo la película, y que luego lo adoró realmente. Kerry Elwes, que era Wesley en la película, el protagonista que decía cómo desees todo el tiempo, escribió hace unos pocos años un libro sobre el rodaje y sobre sus recuerdos, que es en el fondo una oda de amor enorme a este gigante maravilloso, que siempre que se iba de juerga, pagaba él. Porque claro, imaginaros cuánto hay que comer y beber para saciar y emborrachar a un gigante.
Pues tanto ir a ti.
Mucho, mucho. Se estima que André consumía unas 7.000 calorías al día en cervezas.
¡Wow!
Normalmente bebía, al parecer, la marca Molson Canadá, que tiene unas 150 calorías por lata. O sea que de media son 46,6 latas al día. Unas 50 latas al día de cerveza.
¡Qué barbaridad!
Que son como 14 litros más o menos. Algunos dicen que podía beber 150 latas de medio litro o 16 botellas de vino antes de subir al ring, que recordemos que iba a trabajar. Pero también se cuentan anécdotas, pues, como por ejemplo que una vez se tomó 120 cervezas en poco más de 6 horas, o sea, 40 litros, que otra vez se cogió tal borrachera que se quedó dormido en el lobby de un hotel, esto lo cuenta Kerry Elwes, y que no le podían subir a la habitación porque, claro, apenas llegó al lobby se quedó durmiendo de la papa que llevaba, no le podían mover, y entonces decía Kerry Elwes, era genial porque tuvieron que poner un biombo para que no se le viera porque ni se le podía despertar ni se le podía mover, imaginaros una montaña, pero claro, con el biombo se le escuchaba. Entonces los ronquidos con semejante caja torácica debían ser un escándalo.
Ay, 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 ay.
En otra juerga también legendaria, cuentan, se emborrachó con otro luchador y como no cabían en un taxi, pues robaron una calesa, esto era en Nueva York, para volver al hotel. El dueño llamó a la policía, el de la calesa, y les encontró, pues nada, bebiendo en el bar del hotel porque no se les habían acabado las ganas. En 1987, André tenía que pasar por el quirófano porque tenía muchos problemas físicos. De hecho, murió muy joven, con 46 años, y tenía muchos dolores de rodillas, las articulaciones, de la espalda. Pero el anestesiólogo, pues, no sabía cómo calcular la cantidad de dosis de anestesia que necesitaba, porque con su tamaño, pues, no era fácil.
Claro.
¿No? Y con esa capacidad de consumir tanto alcohol. Así que le preguntó más o menos cuánto alcohol tenía que beber antes de sentir algo. Y la respuesta fue que, por lo general, se tomaba 2 litros de vodka solo para hacerme sentir cálido por dentro.
¡Guau, qué barbaridad! Los tasqueros y tasqueras estarían encantados, ¿no? Cada
sí, encantados.
Claro.
Por lo que dicen, era un cliente ideal, pero un amigo mejor todavía, porque siempre pagaba la cuenta, así él podía ver tranquilo, sin la vergüenza de que nadie le pagara nada con una cuenta así, ¿no? Un amigo suyo contaba que un día, cuando André fue al baño, intentó aprovechar para pagar la cuenta, ¿no?, por una vez. En esas, sintió que alguien le cogía de la cintura y le levantaba por los aires como si no pesara nada, mientras le decía que ni hablar, que pagaba él. El amigo, para que veáis la fuerza de André, era Arnold Schwarzenegger, al que levantó por los aires como si no pesara nada. O sea, que imaginaos qué fuerza tiene que tener en las manos.
Era un coloso realmente ese hombre, ¿no?
Sí, le llamaron la Torre Eiffel, además de gigante, monstruo, dios, todo lo que hemos dicho. Si podéis poner en internet, por ejemplo, para ver de qué estamos hablando, aparte de la página de graffiti, que hay una foto muy divertida.
Sí.
También podéis buscar, por ejemplo, André el Gigante y Muhammad Ali, comparando manos. Ya veréis una foto increíble en la que el mayor boxeador de todos los tiempos pone su mano sobre la de André, de manera que la de Ali parece diminuta realmente. O buscad, por ejemplo, André con una lata de cerveza, que es impresionante también. Los niños, por lo que decía él, tenían 2 reacciones ante él. Algunos gritaban, dice, lloraban y salían corriendo. Y otros se quedaban boquiabiertos y corrían hacia él, pues, para intentar encaramarse. Por lo que cuentan, siempre les dejaba subir, y como quien sube a una montaña mágica y que vibraba de risa además. Y si alguien se ha quedado con más ganas de saber historias de André, que son todas maravillosas, recomiendo una lectura, es un cómic, se llama André el Gigante, de Box Brown, y está publicado por Astiberri, es una maravilla.
André el Gigante, de Box Brown, publicado por Astiberri, apuntadísimo. Irati Jiménez, ha sido una gozada charlar contigo, como siempre.
¿Eh?
Sí, y conocer a André el Gigante, de verdad, Xavi, ha estado más
que
interesante.
Irati, vale.
Qué bien, me alegro.
Irati, la semana que viene volvemos a escucharnos aquí, en Graffiti, en Radio Euskadi. Hasta una izan, Irati, tamuso rando y bat. Agur, agur.